La voz de los puertos es el clamor de las vías navegables, de nuestros puertos, de nuestros ríos, de nuestra marina mercante, de nuestro transporte, de nuestra logística. La voz de los puertos es la voz de quienes necesitan ser escuchados junto a vos, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. La voz de los puertos es tu voz.
Buenas tardes, bienvenidos a La Voz. Ahora llega La Voz de los Puertos, porque también vamos a decir que nuestros puertos, nuestras vías navegables, nuestra marina mercante, nuestra hidrovía, tienen su voz y también tienen su voto. Por eso que nos hacemos presentes aquí, por eso que le damos este espacio, por eso que también queremos saber sus realidades, sus verdades y también en dónde están sus necesidades. Por eso, bienvenidos a La Voz de los Puertos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 y si no también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional para disfrutar de este programa. Y también podés tener la aplicación, y la aplicación la bajás de Google Play, y cuando la bajás de Google Play la podés tener en Android, iPhone, en todos los aparatos celulares. Y en la 97.9, allí en el dial, nos estás escuchando. En estos momentos llegamos a la temperatura sugerida, a los 19 grados, siendo las 15 horas, 10 minutos, 15 segundos. Está siendo una temperatura de 19 grados y una sensación térmica exactamente igual. Y ya lo tengo a él conmigo. Él es secretario del Interior de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional CAB Avellaneda. Está Sergio Antivero. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
De nuevo, buenas tardes a todos.
¿Seguimos
buenas
bien?
Buenas tardes a los portuarios.
Ahora los portuarios.
A la patria portuaria.
Exactamente, ¿ah? A la patria portuaria. Y si hablamos de prensa, difusión del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, SUTAP, también está él con nosotros, que ya tiene la computadora, pero también tiene que tener más cercano el micrófono. Ahí está. Estamos con Ricardo. Él se ocupó hasta ahora de tener bien la computadora. Se ríe Marcelo Benítez. Lo voy a presentar a él. Transportista, antes, transportista, portuario, se hace presente. ¿Y de qué se ríe Marcelo Benítez? ¿Cómo estás, Marcelo?
La verdad, muy contento de, bueno, de volver a participar en esta, en estas charlas, ¿no? Que es hermoso, que es divino, que es precioso estar acá en este lugar, poder escuchar los reclamos de todos los compañeros portuarios.
Usted se sonrió porque yo le dije que estaba con la computadora perfecta, pero no con el micrófono.
Porque
se instaló.
Nieva está como esos chicos con juguete nuevo, ¿viste?
Buenas tardes a toda la audiencia,
Ricardo,
a toda la familia
Nieva, portuaria. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, gracias a Dios estamos muy bien. No, estaba como comúnmente se dice, uno trae el mataburros.
Sí, sí, porque ahí tenés información y fundamentalmente vamos a decir información que va a tener que ver con soberanía y derechos humanos de 18 a 19. Quédate.
Correcto, sí.
Soberanía y derechos humanos. Va a ser muy, pero muy importante, con información y con protagonistas que están viviendo y que necesitan de esta soberanía y de los derechos humanos. 18 a 19. Ahora, quédate en el dial que tiene toda la información y me parece fantástico. Ricardo Nievas, que ya hemos, yo parecía la mujer araña subida ahí a una silla para poder conectar la computadora, pero lo hemos logrado.
Ay, siempre complicado.
Así que
no es fácil.
Yo sabía que Sergio Antivero iba a decir algo. La voz de los puertos, empecemos a clamar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación portuaria? Vamos con todo, Sergio.
Vamos al sur.
Sí.
Al sur, allá a con el colega Eduardo, el compañero Eduardo Cerda, ¿no?
Vamos a ir con Eduardo Cerda hoy y vamos a ir con Gastón Villegas en el día de hoy. Vamos a tener a los dos y
bueno,
vamos a ir a lo...
a Gastón Villegas, ¿viste? Es algo que él solo va a explicar realmente a su modo de ver el problema de fondo que hay en el puerto hoy, porque él está activo.
Claro.
Y el otro compañero, Eduardo, del sur, ¿qué pasa? Ahí lo que está pasando, no sé si es derecho humano también, porque ya realmente están, lo han hecho pedazo al trabajador en el puerto de allá de San Antonio Oeste. Es tremendo, porque si nos ponemos a pensar de lo que hablamos y de lo que estamos hablando, nos remontamos a los años de Rosa, porque realmente, negro, ¿no? Los feudales son, ¿qué decís vos?
Y sí, son los feudos, ¿eh? Los de siempre, los que explotan al trabajador.
Porque yo, sepan perdonar que yo no tengo los léxicos que tiene el negro, y si me pongo a hablar como yo hablo, ya es más.
No, pero me parece fantástico, porque llega un momento en el cual no se necesita de léxico, sino que hay que poner blanco sobre negro. Y a mí me gusta tu estilo porque es así. Es una cuestión de decir, esta es la realidad, y la digo con todas las palabras, y la digo con mis palabras. Porque cuando empezamos a utilizar léxicos, por lo general, vos fijate, Sergio, que lo que menos quieren, y esto pasa con toda la dirigencia política, también en lo portuario, es que no entendamos.
A veces está bueno expresarse con la realidad de lo que uno vive, ¿no?
Textual, Sergio, textual.
Claro, pero 2 + 2 siempre tiene que dar 4. Creo que en el granero del mundo, en el único lugar que para la gente, para el pueblo, para el trabajador, para el que invierte acá, ¿no? El que realmente invierte, le da 3. Y a ellos nunca les cierran los números. Es aquí la luz, el gas, el agua, ¿eh? Que todo eso va plasmado al... se le aplica al trabajador, al ciudadano argentino.
Sí.
Sin embargo, para afuera es todo en dólares y a ellos siempre quieren un poquito más.
Pero
es por
eso
que tienen.
Eso
más.
No tapan con las mejores palabras. Ellos nos arman el mejor,
claro,
discurso del mundo, y nosotros hay cosas que no la entendemos porque te ponen códigos. Entonces es mejor que yo te diga con mis palabras lo que realmente siento y lo que realmente está pasando.
Bueno, chicos, pensemos en una sola cuestión. Para poner los dos gobiernos, en el gobierno anterior el ministro de Economía nos hablaba de reperfilamiento. ¿Qué nos quería decir? Parecía un GPS. Reperfilemos, reperfilamiento. No nos quería decir nada. Y en el actual, para también decir algo del actual, decía financiamiento neto positivo. La CUNSA estaba con reperfilamiento y Martín Guzmán con financiamiento neto positivo. Si alguien me dice qué quiso decir con financiamiento neto positivo, es para no decir nada. Uno estamos reperfilando y el otro estamos con financiamiento neto positivo. Es lo mismo que la nada. Por eso que a veces lo que sobran son los léxicos y lo que valen son las palabras. Es el llano y es lo que llega. Es lo que verdaderamente nos pasa.
Y siempre el ajuste. Ahora vos te digo, Nieva, ¿quién inventó la inflación?
Bueno, la inflación...
Mirá que tengo el año que se inventó y quiénes la inventaron, ¿eh?
Bueno, no tengo los datos precisos, pero la inflación, si bien no preciso quién la inventó, sí sé quiénes son los que la sufrimos.
Bueno, está bien. Hasta ahí está bien. Fue en el año 52,
sí,
que Argentina empezó a sufrir la inflación. ¿De mano de quién?
No sé, decilo vos.
¿De mano de quién? Del peronismo.
Del peronismo.
En realidad...
¿Y hoy no tienen la receta?
Este país cíclico en el que vivimos nos ha hecho acostumbrarnos a los pequeños y medianos empresarios, y a lo mejor un poquito más grandes empresarios, a reconvertirnos cada década. Porque desde los gobiernos que hemos venido teniendo, desde la democracia, incluso desde la dictadura, nos hemos tenido que venir reconvirtiendo como camaleones, cosa que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en una crisis económica profunda y los trabajadores nos estamos debatiendo de cómo decía nuestra compañera, reperfilándonos o reconvirtiéndonos todo el tiempo. Pero en definitiva lo que venimos haciendo siempre es resistiendo. Y creo que es momento en que los trabajadores, los actores sindicales que realmente defienden al sector del trabajador, nos pongamos a la altura de las circunstancias, sí, y nos pongamos en donde corresponde para discutir estas cuestiones.
Es así.
Esta semana estaba escuchando un dirigente sindical que supuestamente dice que no están en contra de un gobierno. Pero yo escuchaba que decía Alberto, 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 ¿no estás en contra de un gobierno? ¿Y le estás pegando a Alberto?
Sí.
¿Me estoy equivocando?
¿Vos estás hablando de Pablo Moyano? Vamos a poner nombre y apellido. Sí, pero en la convocatoria y en la marcha que se hizo el 17 de agosto.
Ellos no están en contra del gobierno, pero yo escuché que reclamaba Alberto.
No, reclamaba que ponga lo que hay que poner, exactamente.
Sí, y todos los que están atrás y Alberto está solo.
No, clarísimo lo que está
diciendo.
Cambiamos
la figurita y seguimos diciendo lo mismo.
Clarísimo lo que está
ahora
diciendo.
Ahora, si yo le doy subsidio a las empresas multinacionales para que vengan a invertir, yo creo que yo tengo un depósito, no le pago a los transportistas para que vengan a bajar los contenedores. Este es el único país, eso es lo que yo no lo veo. Por eso siempre nos da tres. ¿A dónde está el compromiso ese que se queda? ¿Dónde vos viste? Entonces, ¿subsidiamos un kiosco? No lo subsidiamos. ¿Por qué yo tengo que subsidiar una multinacional que viene a invertir en mi país? ¿Por qué se llevan el oro gratis? Y le estoy pagando para que... No entiendo, la gente no lo entiende y yo tampoco lo entiendo. Ahora, sí, andá y decir a Chile que le regale el litio.
No, acabamos de ver un listado de figuras del ambiente artístico, deportivo y demás que están subsidiados en servicios y las pymes no tienen subsidio alguno, al contrario.
Que ese scratch tampoco estuvo bien, porque colocar lo público en lo que debería ser privado no está bien, pero hay tantos que están, es verdad, subsidiados y sin embargo a las pymes se les va a quitar determinadas cuestiones que son básicas y necesarias. Yo no sé qué va a pasar con las pymes, las verdaderas pequeñas empresas que realmente van a recibir el subsidio.
Y entre los tarifazos que se van a dar en servicios más los impuestos distorsivos que tienen las pequeñas y medianas empresas tienden a desaparecer y que
exacto,
son las que más de trabajo generan, ¿no?
Exactamente. Eso, estamos en el 95%. 95% de este país es pyme. 95%.
Este país creció con las pymes, porque los que venimos del pleno empleo sabemos muy bien de que entre los vecinos siempre existía una pequeña pyme que fabricaba cepillos, que fabricaban trapos de piso, que hacía tornería, en donde uno aprendía oficios y demás, que fueron desapareciendo.
Sí.
Así que, bueno, ahora van por lo que queda, aparentemente.
¿Qué opinas vos, Sergio?
No puedo hablar.
Ahora, ya lo tenemos a él con nosotros, que justamente estabas hablando. Él es trabajador portuario, referente de la lucha de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Gastón Villegas. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo te va, Gastón?
Bien, bien. Buenas tardes. Un saludo a todos los muchachos que están ahí. A Sergio, un abrazo muy grande.
Gracias, vos.
Sergio, que se está poniendo realmente al hombro gran parte y con el pecho en alto gran parte de toda esta situación. Esto lo digo yo. ¿Qué le querés preguntar a Gastón, que ya dabas vos un preludio, Sergio, sobre lo que se está viviendo?
Y Gastoncito, ¿cómo estás, Gastón?
Bien, un, en la lucha.
Sí, me imagino, él está ahí con el cuerpo delegado, ¿no?
Sí.
Y él sabe lo que es luchar, él lo está sintiendo en carne propia, lo que 800 familias, hoy por un poder político que no está, digamos, y estas 800 familias que pertenecen a Baxa, ellos la vienen, ellos no dan tregua, ellos siguen ahí, los desgastan, pero es tan grande el amor que tienen por su puerto, por su trabajo, que están luchando con gente muy grande, que sí. Es AGP,
¿no? Sí.
La parte política y también las multinacionales que quieren a toda costa no entregar los clientes o la parte esa del puerto, ¿no?
Gastón.
Sí, es así. Nosotros estamos peleando en este momento contra el gobierno, contra los sindicatos y contra las transnacionales, que como recién estaban hablando, se saquean el país. Venimos denunciando que hay un acto de corrupción gigantesco en el puerto que no se ve desde las privatizaciones, que es el intento que no pudo hacer Macri de monopolizar la carga, concentrar la carga y precarizar todo el puerto. Nosotros lo sufrimos, 800 familias, el intento de eso, de precarización, de concentración de la carga en la vida misma, cuando de repente íbamos a pasar precarizados a otras terminales, los que pasaban sin ningún, donde se caían todas las conquistas de los trabajadores, se caían todos los convenios colectivos y pasábamos a ser jornalizados, ganando un tercio del sueldo que estábamos ganando. Entonces dijimos que no. Eso lo hicieron los sindicatos, lo firmaron a espaldas de los trabajadores, junto con la AGP y con las transnacionales. Nosotros sabemos que es un... Y nos preguntamos, ¿por qué nadie investiga esos hechos de corrupción que hay? ¿Por qué el interventor de AGP, José Beni, que todos saben que... AGP, ustedes saben que la Administración General de Puertos está, como dicen los periodistas, plagada de irregularidades, tiene más causa que, no sé,
sí,
que no sé qué político pueda nombrar que tenga tantas causas como la que hay en AGP por arbitrariedades en las concesiones de la hidrovía, por el problema de la concentración de la carga, las coimas que hay, que hubo hacia... Vos fíjate que nosotros sufrimos la traición de los dirigentes de los sindicatos y contra eso nos rebelamos, tuvimos que bloquear 15 días el comercio exterior. Este gobierno, en medio que primero hizo a los trabajadores portuarios trabajar en la pandemia como trabajadores esenciales, donde hubo muertos, le mandó 1.200 policías para desalojar a 800 trabajadores que lo único que pedían era trabajar. Lo único que pedíamos era trabajar y nos mandaron 1.200 policías para matarnos a palazos. O sea, nos entregaron los sindicatos con plata de las empresas. El gobierno dijo, vamos a pasarle a las empresas, dijo, le damos la reforma laboral y si no quieren los trabajadores, por la buena, le mandaban 1.200 milicos. Muy parecido a la Libertadora, este gobierno nacional y popular, a los sindicatos gorilas de la Libertadora. Contra eso nosotros nos levantamos, empezamos a pelear y conseguimos un fallo de la justicia, una medida cautelar en un principio que daba razón al reclamo de los trabajadores y fallaba a favor de que la empresa se quede en donde nosotros quedábamos trabajando en las mismas condiciones en las que estábamos. Porque nosotros no hacíamos, y ni, no hacemos lobby por una u otra empresa. Nosotros dijimos, hay que pasar, se pasa, pero en las mismas condiciones de la otra empresa. Y nos dijeron, no, acá los sindicalistas, que uno no sabe si son gente del gobierno, de algún ministerio, empleado de recursos humanos de la empresa o dirigentes sindicales, porque hablan, igual nos dijeron no. En vez de defender a los trabajadores, defendieron a las empresas y dijeron, acá se entra en las condiciones que dice la empresa. El sindicato no va a defender a ningún trabajador y agradece que te dan laburo, nos dijeron. Eso nos dijeron los dirigentes sindicales.
¿Cómo te va, Gastón? Disculpa que te corte.
Sí.
Marcelo te habla. Ya no son más sindicatos, ya no son más sindicalistas, son empresarios los que hicieron esto.
Son empresarios. Nosotros le decimos disculpame, ¿no? Los empresarios sindicales.
Exactamente.
Bueno, pero le hicimos caer todas las actas de traición y de precarización, la reforma laboral que quisieron hacer, cayeron. La justicia nos dio la razón en 3 fallos y después la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que se dé la extensión en igualdad de condiciones a las 3 terminales, lo que para nosotros significaría que seguimos trabajando en las mismas condiciones en que estábamos antes. Nosotros nos manejamos con una asamblea, con un cuerpo delegado y una asamblea general, donde se vota a mano alzada y se decide si las cosas que se hacen, si está bien lo que se hizo, si no, y ahí votamos que se tiene que acabar la precarización laboral en el puerto.
Gastón, para que la gente entienda, porque lo primero que dicen en algunos canales de televisión cuando uno va a una medida de fuerza, hay que erradicar los sindicatos de la Argentina porque son los que cortan, porque Terminal 5 son todos sindicalistas. Quiero que entiendan que los trabajadores de Terminal 5, el cuerpo delegado, hace patria, porque está defendiendo no solo su puesto de trabajo, sino también su terminal, que fue entregada por aquellos sindicatos que han negociado, y a esos trabajadores, de ser profesionales, como todo en este país, que lo quieren regalado y son insaciables, estas multinacionales junto con el poder político de turno, el que se fue y el otro, porque si Rosa viniera, si Rosa se levantara o San Martín, sabe que lo pasa por los fierros a todos, por traidores a la patria. Entonces yo quiero que la gente entienda que ustedes le bajaban los sueldos a profesionales, guincheros, apuntadores, todos aquellos profesionales que teníamos en el puerto, lo querían sacar de planta permanente y que trabajen regalado en otras empresas, que son a su vez de los... Eso que dijiste siempre vos, que me decís.
No, de un pretendido oligopolio.
Exacto. Las transnacionales son APM. Hay 3 terminales en el puerto de Buenos Aires, después de las privatizaciones, que es APM Terminals, Terminal 5 Baxa y la Merx. Y DP World es TRP. Como es, esas 2 terminales en un acto de corrupción con el gobierno se quedaron con toda la carga, pero el que paga los platos rotos de eso es el trabajador.
Por eso lo abandono de persona de los sindicatos que los representaba y cobran su cuota sindical todos los meses.
La siguen cobrando.
Sergio, te puedo decir una cosa, no es abandono de persona, porque ellos firmaron un acta a espaldas nuestras, porque nosotros no queríamos perder nuestras conquistas.
Y bueno, lo abandonaron igual.
Traicionaron a los trabajadores, esa es la palabra.
Bien. Eso es lo que decimos nosotros, no es que el sindicato se olvidó, el sindicato no te apoya, no viene, el sindicato te entregó, precarizado.
Aparte.
Nosotros somos, lo que queremos explicarle a la gente es que somos trabajadores.
Clarísimo.
El cuerpo delegado, que dice, como decía Sergio, son sindicalistas, son trabajadores delegados de base. Todos trabajan ahí, somos todos trabajadores que estamos peleando por laburar y por el
defendiendo su puerto.
La verdad, Gastón,
y lo logramos.
La verdad, Gastón, que yo te voy a decir algo. Me quedé escuchándote atónita en muchas cuestiones, que creo que a muchos les puede llegar a pasar. Vamos a bajar. Sé que Ricardo quiere hablar desde hoy en un aspecto que ya le voy a dar el paso. Bájame esto a tierra. Gastón, cuando hablas del sindicato que los abandonó, en cierto modo, o le pones la palabra que quieras, no importa. ¿Quiénes son esos?
Es la FEPINRA, la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval, que es una federación de sindicatos dirigida por Smith, el que era miembro del triunvirato de la CGT cuando gobernaba Macri, el que iba a las reuniones con el FMI. Ese es el máximo dirigente. Bueno, después está Coria, Huerta, el Vasco Lizarraga, que son los principales dirigentes, y también los que firmaron el acta de traspaso fueron los dirigentes del SUPA. Bien. No así los trabajadores del SUPA, que sufrieron las consecuencias, con los cuales nosotros nos solidarizamos, porque tienen 38 compañeros que los están llamando a declarar por causas en una huelga que se hizo durante la pandemia, por pedir durante la pandemia aumento de salario.
Bien. Te hago la pregunta porque me parece que hay cuestiones que hay que ponerle el nombre y el apellido.
Sí.
Clarísimo con respecto al hecho de este abandono de los sindicatos poniéndole nombre y apellido. Ahora, ¿cuáles son las multinacionales que están generando lo que están generando? Nombraste algunas, pero bajámelas a tierra también.
La Merck, que es una transnacional a nivel mundial, es la más grande del mundo. Dicen que es de origen belga, pero al ser multinacionales tienen accionistas en todos lados. JP World, que está asociada a un grupo que se llama Román en Argentina, son las que concentraron la carga. Y nosotros trabajamos en BAC, que sería Hutchinson Port, otra empresa multinacional.
De Hong Kong.
Sí, de Hong Kong.
Bien.
Nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo y las condiciones laborales, no solo nuestras, sino de todos los trabajadores del puerto.
¿Cuáles son esas condiciones laborales que es lo que están reclamando? Después que quedó todo con nombre y apellido.
Eso ya nosotros lo ganamos. Es estar efectivo.
Bueno, pero decímelo porque vas a ver, la idea es que lo plantees, aunque lo hayas ganado. ¿Sabes por qué? Porque lo que ustedes plantean es nimio, es decir, es insignificante. Es lo lógico lo que plantearon. Claro. Decime cuáles fueron esos planteos.
Tener un sueldo acorde a la canasta familiar.
Bien.
Estar efectivo.
Y que se les devuelvan los 13.000 contenedores que pasaban por Baxa, que en esta batalla legal se distribuyeron en las demás terminales.
Claro, como es tener todas las condiciones que se pierden, el salario, los convenios, todo lo que perdés, vos si sos precarizado tenés tantos jornales garantizados y después chau, no es que estás efectivo y trabajás para la empresa, trabajás para otra empresa.
Clarísimo.
Dentro de la empresa.
Externo, afuera de la empresa, tercerizado.
Claro, en esta batalla legal, sí. Sin licitación, se le dio la concesión a la Terminal 4 para la explotación.
Sí, sí.
Ahora mira vos qué cosa loca, ¿no? Porque recién estábamos hablando en el otro programa de
en
que
la voz de las rutas,
en sí. La terminal 4 no hay lugar, tienen demora, sí. Los camioneros duermen afuera, no tienen lugar para ducharse, para descansar, y tienen que hacer una cola tremenda, y teniendo una terminal al lado con 800 familias afuera, creo que no es lógico. Y que los muchachos sigan peleando de esta manera, teniendo ya la batalla ganada, y que nadie se haga cargo de esto. No,
le vamos a devolver los clientes.
Tenés toda la razón. Porque del mundo.
Nosotros lo que queremos es trabajar. Si la justicia falló a favor y se tiene que repartir la carga, que se implemente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no podemos trabajar? Porque esa es lo que nosotros definimos como asociación ilícita entre AGP, la FEPIN y las transnacionales, más poder que el poder político y que la Corte Suprema de Justicia. Nosotros pedimos.
Claro, pero la gente, Gastón, la gente no, sí, sabe que estas transnacionales como Merck, también está MSC, son dueñas de nuestros puertos, de los contenedores, y ahora vinieron por la ruta. Y ustedes son un costo fijo que no quieren tener, porque realmente se están llevando las cosas gratis. ¿Me explico? Se están llevando todos nuestros recursos, peor que antes, gratis. No quieren pagar nada, por eso es que arman los kiosquitos que tienen. Algunos sindicatos, empresas, porque al trabajador lo van llevando de un lado a otro, termina diciendo, no, mejor me voy. Y denme un plan, porque con un plan tal vez no voy a tener tanta responsabilidad para lo que yo sé. ¿Me explico? Entonces quieren convertir a todos los argentinos en parásitos, y esta gente está equivocada.
Así es. Esto no puede ser así. Vos imaginate que la estatización de la hidrovía está hecha para cobrar comisiones, para ser comisionista de las transnacionales. Hoy ya Smith hizo un paro, la FEPINRAC hace paros con la conciliación obligatoria ya arreglada. Entonces, cuando llama un paro, el mismo momento en que empieza el paro, a los dos horas cae la conciliación obligatoria.
Claro,
y van las famosas mesas de negociación.
Es para los medios.
Un paro fantasma.
Es para los medios.
Para Jan de Null. Claro. Se hizo la empresa más grande de dragado de todo el sur de América. Es una de las empresas más grandes del mundo de dragado. Son tipos que laburan para las empresas, no están para los trabajadores. Y marchan, como vos decías, apoyando a un gobierno o diciendo que el problema con la plata nuestra, de los afiliados, que ni siquiera nos dan a nosotros en Terminal 5, ni siquiera nos dan la posibilidad de tener delegados. Nos están, nos sacan, desde que empezó el conflicto, nos siguen descontando las cuotas sindicales y no nos dan elección de delegados. No tenemos delegados electos porque los sindicatos se niegan a darnos la elección de delegados.
Es más, creo que están teniendo problemas hasta con la obra social.
Eso es lo que iba a decir yo.
Se van de joda con la guita nuestra, para decirlo en criollo. Y aparte, la FEPINRA se financia directamente de las empresas. Aparte del aporte sindical que van a los sindicatos, las empresas le ponen el 1,5% de todos los trabajadores directamente a la FEPINRA, que es la federación. Aparte de la cuota sindical, las empresas ponen plata. Entonces voy a decir, si las empresas te financian, pero manzana que no nos vas a hacer esto. Después hablan de que hace 30 años y de las grandes luchas de contra las privatizaciones, y las privatizaciones pasaron, y todos hablan de derrota, y surgieron con el menemismo. No nos jodamos, todos sabemos cómo es la movida acá, pero no nos traiciones. Nosotros queremos laburar. ¿Por qué nadie hace escándalo por este acto de corrupción? Porque este tipo, que es José Beni, para que ustedes sepan, es miembro del sindicato del personal jerárquico de la Administración General de Puerto.
Sí.
Hay un chiste que dice que como él es militante gremial, se aumenta el sueldo al mínimo, da la vuelta y lo cobra. Da la vuelta de quitón y lo cobra. Por eso, Beni gana más que el presidente de la nación. Y Beni, como es parte de la FEPINRA. O sea, el interventor de AGP, al ser parte del sindicato, es parte de la FEPINRA. Entonces, los límites que hay entre los organismos estatales, los sindicatos, están muy difusos ahí.
Es decir, que queda todo en la misma casa.
Así es.
Y precarizamos todo.
Ese tipo se tiene que ir.
No, y se arroga el derecho de pasar sobre las licitaciones que fueron hechas, porque se le ha prorrogado hasta el 2024 el tiempo de concesión a Baxa, cosa que no respetan. Supuestamente la última prórroga debería vencer en el 2024.
La de las tres terminales.
Sí, señor.
Pero el plan era que no haya, y es lo que pelea AGP, que no haya licitación y se haga prórroga.
Seguro, por eso se arrogan el hecho de pasar por incluso sobre la justicia. Los negocios espurios que se hacen en las oficinas cuevas que tienen la Administración de Puerto, la FEPINRA y las empresas multinacionales, a veces deciden de quién queda dentro del negocio y quién queda fuera. Pero en el medio hay 1000 familias sin trabajo.
Y vos fijate el coraje que tiene Gatón, porque se hacen causas, se crean causas,
claro,
con gente como Gastón, con trabajadores argentinos como Gastón, se crean causas, y vos sabés que
sí.
Es tremenda las causas.
Tengo bien claro eso, porque tengo un compañero que le armaron una causa penal, que por culpa de esa causa penal, algo armado, mentira, el hombre quedó en la calle, tuvo que ir a un juicio donde después se dio todo al revés, pero el compañero está afuera.
Ahora, chicos, estamos hablando de mafias. Es terrible.
Ponele que sí, que es así.
¿Sí?
¿Y si es una mafia esto? No me digas así, Sergio. Bueno, primero me sacaste y después me haces la pregunta y me doy cuenta más, que me estás diciendo.
Me gustaría invitarlo que hable mi compañero.
La gente.
El compañero que le armaron la causa.
Que lo diga él mismo.
Obviamente.
Con nombre y apellido.
Podría salir la semana que viene o venir al piso.
Ale, la gente, el pueblo argentino, tiene que saber que todo sale por nuestros puertos. Y que los Washington que pasan por ahí, es impresionante.
Es mucha plata.
¿Eh?
Es mucha plata.
¿Me explico? Pero todo afuera.
Sí.
Cae la migaja para esto adentro y me hace acordar la película Príncipe Valiente, ¿viste? No, Corazón Valiente, donde el rey Pata Corta le daba títulos y tierra. Eso pasan a ser los políticos que tenemos, porque la tienen toda, título, tierra, cuenta soyor, todo, y el pueblo argentino no sabe nada de lo que pasa.
No.
Ahora es terrible.
Se llevan todos nuestros recursos.
Que tiene que ver con lo que decía recién Sergio. Sí que hay persecuciones, por ejemplo, vos sabés que Marcelo Benítez en Exolgan no lo dejan trabajar. Nosotros tenemos en la terminal a los chicos del comedor que están siendo perseguidos, a todo aquel que apoya nuestra lucha está siendo perseguido por la empresa Licerar, que es la que tiene la concesión de los comedores del puerto, y les hacen persecuciones, amenazas, suspensiones, todo el tiempo hostigándolos por apoyarnos a nosotros. Las persecuciones existen, pero nosotros somos laburantes y estamos jugados, estamos defendiendo a nuestra familia. Nosotros no defendemos ni empresas, no defendemos plata que nos dieron, no defendemos nada, nosotros defendemos lo que es nuestro.
Ustedes defienden el trabajo y llega un punto que decís plata o mierda y te la jugás.
Sí, sí, por eso nosotros hacemos, de todo lo que pasa acá, lo hacemos responsable al gobierno nacional, al señor José Beni y a las empresas que son las responsables, porque nosotros hace 8 años y medio que vivimos en un estado de nerviosismo, de angustia.
Ahora, Gastón,
lo que va a pasar, sí.
Gastón, qué feo que ir a golpearle la puerta y que no te atienda, ¿no? Sí. Que el Estado esté ausente, por los compromisos creados que tienen, que no escuchen al pueblo. Después, cuando vienen el tiempo de las elecciones, vienen
todos
dándote la mano, que después se la laven con alcohol.
Yo lo veo al Estado, lo vi 1200 milicos para matarnos a palazos. Yo lo veo al Estado, cuando con José Beni dándole las concesiones para que nosotros pasemos precarizados. El Estado está ahí actuando, manejado por las transnacionales. Lo vi a José Beni en Lázaro Báez, digamos nosotros, para que se entienda bien. Es la patria contratista que hace negocio y son los coimeros que cobran los cánones de las empresas extranjeras. Eso es.
Bueno, a mí me sitiaron, ¿viste? A mí me sitiaron con 1000 patrulleros la otra vuelta que vino y nos dio 5 minutos.
Al Estado lo vemos. ¿Viste?
Cuando el gobierno debería garantizar que haya previsibilidad, previsión y que se mantenga un sistema de las concesiones terminales privadas.
Serio, algo serio.
La quita de la concesión a Baxa, desde lo técnico no es cuestionable, pero sí no le ofrece ninguna certeza al respecto de la licitación. En el puerto de Buenos Aires hoy está a la deriva. Nosotros sufrimos las consecuencias de que esos 15.000 contenedores que antes se manipulaban en Baxa, hoy los tomen la Terminal 4, generando las demoras que estamos sufriendo todo el transporte portuario, porque está sobrepasada y sobredimensionada la capacidad de maniobra que tiene.
Y con máquinas precarias, porque él dice que no son viejas, yo te digo que son viejas.
Entonces, la falta de previsibilidad y de atención del gobierno y de la administración de puerto para con los trabajadores está a la vista.
Bien. Te propongo algo, Gastón. Quédate en línea y vamos a hacer una segunda llamada y participás de toda la mesa, ¿sí?
Buenísimo.
Quédate, Gastón, y estamos con Sergio Antivero, estamos con Ricardo Nievas, estamos con Marcelo Benítez, estamos con Gastón Villegas y ahora vamos a estar también con él. Él fue estibador portuario y es guinchero en el Puerto del Este, en Río Negro, trabajando con la temporada de fruta. A ver, vamos a hablar con Eduardo Cerda. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo te va, Eduardo?
Todo bien, Eduardo. Acá estamos, ahora estamos esperando un barquito de arena que próximamente, en una semana y media, supuestamente va a entrar en el puerto este, todavía no se sabe.
¡Qué bárbaro! A ver, Sergio, ¿qué pregunta le harías a Eduardo? Mira, y nos sigue escuchando también Gastón.
Hola, Edu, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sergio?
Y acá estamos en lucha, tratando de hacer patria de una forma u otra. Escúcheme, compañero, usted sabe que a mí me llevó el llamarlo y estar continuamente con ustedes ahí más o menos, igual que con Marcelo, que estamos hablando. Ahí tienen los micrófonos abiertos para tantas cosas que me ha contado, desde perder la obra social hasta darles vacaciones sin goce de sueldo a los trabajadores de guincheros, ¿no? Del puerto de...
Creo que era San Antonio,
San
¿no?
San Antonio Este.
San Antonio Este. Es un puerto de aguas profundas donde se opera mucha la fruta.
Usted no tenga
fruta.
Pelo en la lengua, ¿vio? Y hable realmente para que la gente sepa lo que está pasando un portuario hoy.
¿Eh? Eduardo, contanos tu verdad, que es un poco lo que queremos saber.
Nosotros estamos afiliados al sindicato de Hinchero hace varios años, cosa que yo, por ejemplo, en mi caso, me descuentan la obra social, como todos los meses me la descuentan, pero nunca me mandaron el carnet de afiliación para poder hacer atender a mi familia, por ejemplo, porque me piden el carnet. Nunca me llegó, lo reclamé, no me lo dieron, por estar en la agrupación de Quincheros Unidos.
Persecución.
Así que, bueno, y ahora, hace unos días atrás, me enteré que bueno, nosotros somos poco afiliados, quedamos poco por los malos manejos del sindicato. Los afiliados se fueron a otro sindicato, y ahora dijeron que nos van a sacar directamente la obra social porque somos muy pocos, que esto, que lo otro, bueno. Siempre con mentiras.
¿Cuánto tendría que estar ganando un trabajador, un guinchero ahí en el puerto donde está usted, y cuánto le están pagando? Porque usted me habló de eso.
Sí, mira, Sergio, nosotros hoy en día estamos en 100.000 pesos. 100.000 pesos de básico. Por ejemplo, si este barco ahora que entra, barco que entre ahora en baja temporada, seguimos cobrando igual 100.000 pesos.
Pero Eduardo, a ver, vos me estás diciendo que están cobrando 100.000 pesos, por consiguiente ustedes están dentro de la pobreza, porque ayer manifestaron que 111.000 pesos aproximadamente, decimales más, decimales menos, estás en la pobreza, y vos me estás hablando de que están cobrando 100.000 pesos, por consiguiente están en pobreza.
Sí, últimamente estamos cobrando 100.000 pesos, y hay compañeros que le pagan 100.000 pesos y le han sacado la jubilación por 6 meses.
¿Qué se puede hacer al respecto para vos, Eduardo?
Y acá mirá, el puerto lo concesionaron por 30 años. La empresa Patagonia Norte debe llevar unos 26 años, y todavía le queda. Yo, en mi caso, necesitamos que esto cambie, que cambie urgente, porque ni en temporada el puerto trabaja 4 meses, no quieren trabajarlo todo el año, hay 200 barcos esperando afuera para descargar langostino, merluza, y este puerto pasa cifras enormes para descarga, y van para Madrid, se van a Puerto Madryn. Saben estar los barcos 4 o 5 días esperando para descargar su mercadería, cuando esta empresa no quiere hacer ese trabajo.
¿Quiénes son los que ganan? Por quienes pierden son ustedes, me quedó claro, los trabajadores. ¿Quiénes son los que ganan?
Sí, la empresa gana siempre, porque vos fíjate que está concesionó el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca trabaja todo el año. Es decir, que a la empresa no le ha ido muy mal.
Bien.
Alquilaba los AMPI, alquilaba las containeras, hoy en día tiene todo propio. Es decir, que la empresa le está yendo muy bien. Y eso que trabaja 4 meses.
¿Y quién la maneja esa parte de ahí? ¿Quiénes son los afiliados, a qué gremio están?
Y ahí, mirá, tenés Stimpra, tenés Opsao, tenés Marina Mercante, tenés Hinchero, pero lamentablemente, mirá, ahora Stimpra logró un bono para sus afiliados de 250.000 pesos, en pagar 50.000 pesos por mes, cosa que nosotros no lo agarramos, no lo vemos, y somos empleados de la misma empresa.
¿Y por qué no lo ven?
Porque el sindicato ese logra cosas para sus afiliados, cosa que nuestro sindicato no logra nada por nosotros.
¿Quién es tu sindicato?
El sindicato de Hincheros.
No, para que lo vuelvas a repetir, te lo estoy diciendo justamente, Eduardo.
No, acá no han hecho nada, te digo la verdad. Años y años y años.
¿Quién representa al sindicato de Hincheros? ¿Coria?
Sí, Roberto Coria.
Gastón, ¿qué opinás al respecto, vos que también estás en línea?
¿Cómo andás? Mucho gusto. Mirá, el puerto de Buenos Aires está lleno de tercerizadas. Que ese es el problema que tenemos. Vos fíjate que lo que decía él del salario, acá no se gana lo mismo. Acá los trabajadores que están en la 4, como es, en en KRP o en Exolgan ganan más que ese, que lo que ganan, mucho más que lo que ganan en el interior del país. Como es, a nosotros nos querían pagar 60.000 pesos por mes, más un bono traspaso que duraba un año, lo que hoy nos dejaría, si hubiéramos pasado, en un sueldo muy por debajo de lo, o casi llegando a lo que está contando el compañero. Ese es el plan, es ese, ¿no? El ¿cómo es que se dice? El valor de la fuerza de trabajo sea cada vez más bajo. Por eso Reyes había dicho que él quería un puerto como el de Nueva York, que tenía el 90% del personal tercerizado, o sea, bajar el costo de la mano de obra para no solo saquear el país, sino esclavizar a los trabajadores.
Y esto es, en cierto modo, para mantener los esclavos.
Claro, exactamente.
Y que nadie hable con nadie.
Así es.
Afuera.
Así es. Y se crea un clima de terror por las persecuciones que hay.
Te hago una pregunta. Y con respecto a estos climas que se crean, repercute, me imagino, psicológicamente de manera importante en ustedes, ¿no?
Sí. Hay mucho nerviosismo, mucha angustia en los compañeros, en las familias, porque nadie sabe. Llegamos hasta acá producto de la lucha que estamos dando. El futuro que tenemos es seguir peleando para ganar, como venimos haciendo. Nadie tiene asegurado nada. Eso crea un clima de desesperación en las familias, de muchos compañeros que hacen muchos otros trabajos, hacen lo que sea para poder mantener el nivel de vida.
Pero llegar, aunque sea... Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Que parece que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así es. Porque aparentemente los trabajadores que trabajan en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, tienen un sueldo y las paritarias aparentemente no llegan nunca al interior.
No. Tampoco a los trabajadores de depósitos fiscales, que no cobran lo mismo. Claro. El sindicato va a compartimentando, se dice que
sí.
Está tanto, en aquel lugar tanto, en aquel lugar tanto, y ningún trabajador gana lo que tendrían que decir. Por eso nosotros decimos que todos tienen que ganar, como en la Terminal 4, como en TRP, todos los trabajadores portuarios tienen que tener el mismo sueldo.
¿No será que hay muchos testaferros que están metidos ahí, por eso no ganan lo mismo? ¿Le pagan lo que ellos quieren?
Así es.
Pero no solo eso.
Así es, aguarda, está diciendo, me parece, Eduardo. Eduardo, ¿qué opinás?
Acá directamente no tenemos convenio. Acá Guinchero hizo afiliados, el sindicato Guinchero hizo afiliados, pero no tenemos convenio con la empresa.
O sea que no tiene representación gremial alguna.
Claro, nosotros hoy en día cobramos a lo que arregle el sindicato del SOPSA. El sindicato del SOPSA arregla 10 pesos, 10 pesos para Guinchero, para nosotros.
Pero la cuota sindical sí se la cobran y la obra social se la descuentan.
La cuota sindical sí. La cuota sindical no descuentan. Está a Guinchero.
Para eso sí están.
Terrible lo que estás diciendo.
Sí.
Terrible, y la diferenciación también que hay, que es lo que están marcando, entre capital y el interior. Si están mal en capital, cuando hablamos de la Terminal 4, de la Terminal 5, de todo lo que hablamos, yo me imagino en el interior que no tienen ni voz ni voto en este caso. Es terrible, Eduardo.
Es lo que pasa, perdona, en La Lajita.
Claro.
Tienen la misma técnica. Acordate que ellos tienen recursos humanos, tienen todos los psicólogos. Estos te trabajan muy bien a la gente. Es más, entre compañeros ya no hay camaradería. ¿Me explico?
Claro, por miedo.
En cuanto vos hablaste o dijiste varias palabras con otro compañero, ya te llaman.
Claro, es el miedo.
Entonces, si vos estás colgado de un guinche y te resbalaste o algo, no sé si el otro te va a agarrar por miedo a que por ahí te tenías que caer, ¿viste?
Es terrible.
No lo quiero hacer tan grande, pero es así.
No, pero es terrible.
Tírale con una naranja si se cae más rápido.
Claro.
Es fuertísimo. Vamos a finalizar con Eduardo. Eduardo, para finalizar, decinos qué es lo que querés dejarnos de conclusiones y qué es lo que quisieras expresar de cierre.
Bueno, sí, qué sé yo, ya estamos, lamentablemente estamos cansados, todos los que trabajamos en esta empresa, necesitamos un cambio urgente. No sé si se tiene que ir la empresa venir otra o agarrarla a los trabajadores, para porque es la única forma de que podamos hacer plata, porque ni en la temporada hacemos plata. Hay una diferencia de 40.000, 50.000 pesos entre ahora la baja temporada y la alta, cuando se labura todos los días. Estamos en 140.000 pesos, 150.000, y nos está perjudicando en la jubilación también, porque ahora los compañeros que se están jubilando, al tener menos ingreso de sueldo durante los años, les perjudica la jubilación también.
Es terrible.
Se llevan la fruta todo ahí.
Eduardo, mil gracias, cuídate mucho.
Listo, muchas gracias.
Abrazo inmenso.
Nos hablamos, Edu.
Él fue estibador portuario y es guinchero en el puerto del este de Río Negro, trabajando temporada de fruta y demás, Eduardo Cerda. Y vamos con tus conclusiones para dejar, Gastón.
Primero, muchas gracias a ustedes por darnos voz a los trabajadores. Y lamentablemente la conclusión es que nada que no hagamos los trabajadores lo vamos a conquistar. Tenemos que organizarnos y salir a pelear. Hay que decir basta, no puede pasar más. No, dirigentes que no laburan hace décadas, muchos de ellos que trabajaban en la ELMA, o sea que no, si hoy dejás de ser dirigente no tenés lugar de laburo. Esa gente se tiene que ir ya, que se jubilen todo y empieza a haber cuerpo delegado de base, con mandato de asamblea, para que haya democracia sindical. Esa es la única forma de pelear y de ganar. Nosotros queremos que se reparta la carga, que ningún trabajador del puerto de Buenos Aires quede sin trabajo, como se hizo en el 2008. Exigimos que se cumpla el fallo de la justicia y en esa pelea estamos. Y no estamos jugados, no vamos a parar. Por eso no vamos a parar. Le agradezco mucho a Sergio, a Marcelo, a Daniel Amarante, al sindicato de capataces, a que son los únicos que nos apoyan, y a toda, en el ámbito portuario, y a todas las organizaciones que se acercan a solidarizarse con nosotros y a apoyar nuestra lucha.
La coordinadora Barja, que hemos estado ahí, ¿no?
Al SUTAP, como es, se
unían,
porque viste como el trajín de los acontecimientos te lleva para todos lados. A todos, muchas gracias, y vamos a pelearla. Hay que cambiar la realidad. Nosotros nos levantamos y dijimos basta, y en esa pelea estamos. Y no vamos a parar hasta que no haya un barco en el muelle, hasta que nosotros trabajemos y todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires trabajen y ganen lo mismo, y se acabe la tercerización en el puerto. Bien. Esto que empezó recién empieza.
Bien.
Y sean dignificados como tienen que ser, como profesionales que son. Gatón, cuando la gente tiene que saber que cuando el trabajador está en la calle porque el trabajador no es feliz. Y una de las cosas que dice acá mi amigo Nieva, que el trabajador tiene que estar feliz, ¿no, Nero?
Sí.
Esa es una. La otra, te adelanto, se viene semana de lucha, porque nosotros ya estuvimos mandando nota, todo con transporte, pero la semana que viene el transporte portuario va a reclamar nuevamente la tarifa, mejores condiciones de trabajo en los puertos para los trabajadores y para el transporte, y el gasoil, que es mentira que hay gasoil en todos lados, ¿me entiendes?
Muy bien. Sí, Gastón,
vamos a encontrar luchando en las calles.
Gastón, mil gracias, un cariño muy grande. Gastón, abrazo inmenso. Gracias, muchas gracias. Él es trabajador portuario, referente de la lucha de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires. Estuvimos con Gastón Villegas y nos despedimos. A las 18 nos encontramos, y no te pierdas el programa Soberanía y Derechos Humanos. No te lo podés perder, porque va a ser la voz de la verdad. Cuídate mucho, y en este programa La Voz de los Puertos nos encontramos el próximo sábado a las 15. Chao, gracias.